tiempo de hablar de tecnología en No Sonoras y hoy lo vamos a hacer de agentes que ya escriben código por ti o de cifras de inversión que ningún sector había visto en su vida y hasta de un rumor que ha encendido a media Silicon Valley. ¿Está OpenAI fabricando un móvil para enterrar al iPhone? Todo esto lo aclaramos con nuestro experto en la materia, Manuel Delgado Tenorio. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Gema, ¿cómo estás?
Bien, bueno, deseando hablar de tecnología porque anda que no pasan cosas. Y es que, fíjate, llevamos meses oyendo hablar de inteligencia artificial, eso está claro, de chatbots, de modelos cada vez más grandes, pero es que esta semana algo ha cambiado en el discurso del sector. ¿Qué está pasando?
Pues lo que ha cambiado, Gema, es que la industria ya se ha dado cuenta por completo de que ha dejado de venderte un asistente con el que conversas y ha empezado a venderte, digamos, un trabajador al que le encargas cosas. Uh-huh. Y esa es la diferencia fundamental entre un chatbot y lo que ahora llamamos un agente. Un agente que no se limita a responderte preguntas, sino que ejecuta tareas, ¿no? Abre tu correo, lee tus mensajes, contesta cuando toca, te resume lo importante, te programa una reunión y sobre todo, programa, desarrolla código por ti, ¿no? El caso más sonado y que hemos comentado aquí muchas veces es el de Claude Code, de Anthropic. La cifra que esta semana ha dejado a todo el sector con la boca abierta es que solo ese producto, Claude Code, en 6 meses ha pasado de no existir a generar 2.500 millones de dólares anuales.
Wow. ¿Vale?
Para que nos hagamos una idea, eso es como que en estos 6 meses, de 0 a 100, ¿no? Factura más que varias de las empresas que cotizan en el IBEX 35 en un año entero.
Pero si lo puede hacer por ti, ¿eso quiere decir que un programador medio puede ya prescindir del 70% del trabajo que hacía hace un año, por ejemplo?
Bueno, pues más o menos, esa es una de las cifras, ¿no?, que se barajan. Anthropic es la empresa que ha creado, ¿no?, es Claude Code, reconoce ya que entre el 70 y el 90% del código que se escribe dentro de su empresa, ¿no?, ya lo escribe en máquinas, no personas, ¿no? Y también han publicado otra cifra muy llamativa, y es que alrededor del 4% de todo el código que se sube cada día a GitHub, que es la mayor plataforma del mundo para programadores, para compartir código, para automatizar tareas de despliegue, para muchas cosas, ¿no? Bueno, pues en GitHub el 4% de todo el código que se sube ya viene firmado por Claude Code, ¿no? Uh-huh. Hace 18 meses o un año esa cifra era cero y ahora de pronto pues ya el 4% del código que se sube a GitHub, ¡pum!, lo hace Claude Code directamente.
Hablamos mucho de Anthropic últimamente. Yo no sé quién está liderando esta carrera, si son ellos, quién se está quedando atrás o cómo está el mercado ahora mismo.
Pues recordarás que hasta hace bien poco aquí hablábamos fundamentalmente de OpenAI, ¿no? Siempre
sí,
hablábamos de ChatGPT. Era, bueno, pues quien había, digamos, abierto brecha, ¿no?, en este mercado, era el rey, indiscutiblemente. De hecho, mira, esta misma semana pues, que han presentado, en estos últimos días, que han presentado su último modelo, GPT-5.5, ¿no?, el más caro, el más capaz, pero bueno, pues a ver, sigue siendo muy importante, sobre todo a nivel de consumo. Seguimos utilizando ChatGPT casi como un nombre genérico, ¿no? Pregúntaselo a ChatGPT, luego tú se lo preguntas a quien sea, ¿no?, que al producto que tú uses. Bueno, pues todo eso es así, y sin embargo, por ejemplo, en lo que se refiere a la adopción en las empresas, pues los datos dicen otra cosa, ¿no? Y es que ahora mismo ya Anthropic ha superado a OpenAI en cuota de mercado entre las grandes empresas, ¿no? Uh-huh. Y Google con su modelo Gemini también, ¿no?, digamos que se están acercando, le están ganando terreno poco a poco en el mundo corporativo a OpenAI, ¿no? Entonces ahora mismo pues hay bastante competencia, lo que antes teníamos muy claro, ahora ya no está tan claro, ¿no?, quién es ese líder, quién es el que realmente está innovando por delante de todos los demás. Bueno, pues ahora está, digamos, la cosa mucho más disputada.
Eso sí, suena caro. Vamos a hablar de cifras porque yo no sé de cuánto dinero estamos hablando, ¿eh?
Pues suena caro, sí, efectivamente, Gemma, porque lo es, ¿no? Y aquí es donde, sí, los números, ya parece que no hablamos del mundo de la tecnología, ¿no?, y parece que empezamos a hablar del mundo del petróleo o de la exploración espacial. Por ejemplo, solo en la última semana, ¿vale?, esta empresa de la que tanto estamos hablando, Anthropic, ha cerrado 3 acuerdos, ¿no? Por una parte, Google se compromete a aportarle hasta 40 mil millones de dólares, ¿no? Amazon otros 25 mil millones. Y además, y, digamos en sentido inverso, Anthropic adquiere un compromiso de gasto en servicios de la nube de Amazon de alrededor de 100 mil millones de dólares a lo largo de 10 años, ¿no? Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de cifras muy cercanas, vamos, de hecho, incluso si las sumamos todas, superiores a lo que ha costado la reciente misión de la NASA alrededor de la Luna.
¡Qué barbaridad!
La misión esta de Artemis 2, ¿no?
Oh.
Que han sido 93 mil millones de dólares distribuidos a lo largo de 15 años,
oh.
¿Vale? Entonces, este es el detalle clave, crucial en todo esto, y es que ya no estamos hablando, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de IA, hoy día no estamos hablando de software solamente, ¿no? Porque antes, digamos que el desarrollar software lo hacía muy accesible y todos tenemos el mito este, que es eso, cuidado, es un mito muy romantizado y embellecido de cuando se podía montar una empresa en un garaje y tal, ¿vale? Sin que llegue a ser la realidad o haya llegado nunca a ser la realidad así, lo cierto es que antes, pues cuando la competencia estaba alrededor del software, todo era mucho más ligero y ahora, sin embargo, estamos en una industria pesada, ¿no? En el sentido de que para competir, para crecer, para progresar, para innovar, pues hacen falta centros de datos del tamaño de polígonos industriales y todos ellos llenos de chips, algunos de los cuales cuestan cada uno más que un coche, ¿no? Y además, todo eso necesita electricidad.
Fíjate que hemos hablado en su día del consumo de agua, de la tecnología, de los nuevos tiempos, y ahora hablamos de eso, de electricidad, ¿de cuánta?
Pues mucha, ¿vale? Mucha.
Madre mía.
Fíjate, por cierto, que lo del consumo de agua nunca está de más recordarlo, porque sigue saliendo la conversación muy a menudo.
Sí.
Recordemos que aquellas cifras que de pronto se viralizaron tantísimo sobre el consumo de agua de los centros de datos estaban equivocadas, venían de un libro en el cual la autora se había equivocado por tres órdenes de magnitud, es decir, había multiplicado una determinada cifra por 1000, ¿vale? Por tanto, justo aquello del consumo de agua, normalmente cuando sale, cuidado con ello, ¿vale? Porque todavía se usan cifras que no se corresponden con la realidad ni de cerca. Sin embargo, en lo que se refiere a la electricidad, pues mucha, como te decía, ¿no? Se necesita mucha. Los centros de datos en Estados Unidos ya consumen alrededor del 5% de toda la electricidad que se produce, ¿no?, en Estados Unidos.
Uh-huh.
Y se espera que eso se duplique, que llegue al 10% de toda la que se produce, ¿no? Y bueno, pues ha habido pues zonas en las que el precio de la electricidad en Estados Unidos pues se ha multiplicado pues un 267%,
wow,
y cosas así en los últimos años, solo porque, bueno, pues estaban cerca de, o sea, son zonas donde hay centros de datos de esta nueva generación que consumen muchísima, muchísima electricidad. Y eso además, pues también, claro, está provocando reacciones políticas, ¿no? Esto no es solamente una cosa de empresas que compiten o empresas que invierten, ¿verdad? Al final, pues todo esto luego se traduce en cosas como que, pues mira, durante el año pasado en Estados Unidos se presentaron más de 150 proyectos de ley en 31 estados distintos, ¿no?, para limitar la construcción de nuevos centros de datos, ¿vale?
Sí.
Y eso, claro, pues también en la industria estaba generando una reacción, ¿no? Porque como cada vez empiezan a encontrarse con más obstáculos, con más reticencias para que cuando quieren construir un centro de datos, lo que se están viendo obligados a hacer es que cada proyecto de construcción de un centro de datos viene acompañado al mismo tiempo de, pues tengo que construir una planta de generación eléctrica o tengo que comprar una ya existente, ¿no?, para, digamos, asegurar el suministro eléctrico de estos nuevos proyectos de centros de datos, ¿no? Más que nada porque no es posible que la red eléctrica le siga el ritmo al crecimiento de estos centros de datos, porque la necesidad, la demanda ahora mismo es imparable.
¿Y esto a un oyente español, a alguien que nos está escuchando, le afecta en algo?
Bueno, es verdad que, claro, en estas cosas, de hecho, bueno, acabo de hablar varias veces de Estados Unidos, ¿no? Pero sí, sí, claro, aquí también todas estas cosas también tienen repercusión a otra escala, pero bueno, también nos afecta, ¿no? Nos afecta fundamentalmente, digamos, de dos maneras. Primero, España está siendo escogida de forma preferente por no pocas empresas, ¿no?, de los grandes proveedores, Microsoft, Amazon, Meta, ¿no?, para instalar centros de datos en sitios Pues en Aragón, por ejemplo, hay pues muchos, ¿no? Amazon particularmente, en Madrid, en Toledo. Entonces, esto tiene, pues, oye, un impacto inmediato muy beneficioso, es empleo, en construcción, rentas para esos territorios. Bueno, bien, pero al mismo tiempo también tiene presión, ¿no? Digamos, implica una presión adicional sobre la red eléctrica. Y recordemos que nuestra red eléctrica ya ha tenido algún que otro
Sí,
fallito. Lo
efectivamente.
recordamos bien, hace ahora ya, ¿qué?
Un añito.
Un año, ¿no?
Sí, efectivamente.
Pues eso, entonces, y no, digamos que no tenemos claro que lo que ocurrió entonces ahora esté solucionado y no pueda volver a ocurrir. Entonces, cuanta más presión le metamos a la red eléctrica, pues hombre, es normal que estemos un poquito, digamos, con más dudas, ¿no? Más inseguros. Esa es una, ¿no? El que, o sea, en general, cómo nos afecta en España, pues de forma inmediata, ¿no? Por lo bueno y lo malo que tiene el que se construyan aquí centros de datos, aquí, por muchos motivos, ¿vale? Entre otros, y esto es para estar orgullosos, pues porque España en realidad, pues tiene una capacidad de generación de energía eléctrica por vías renovables superior a muchos otros países. Entonces, todas estas empresas pues ven a España como un buen lugar, ¿no? Donde establecerse, ¿vale? Entonces, como digo, tiene sus cosas buenas y sus cosas.
Uy, Manuel. Ay, que se nos ha ido cosas del directo. Manuel, vamos a intentar recuperarlo porque además nos quedan cosas pendientes. Ya he dicho yo al comienzo que hablaríamos también de ese rumor que se ha filtrado sobre un posible smartphone de OpenAI. Creo que ya lo tenemos. Manuel, ¿estás por ahí?
Sí, Gemma, ¿me oyes ahora bien?
Sí, con sonido telefónico, que es lo que podemos hacer para recuperarte, pero te escuchamos bien, que es lo importante. Así que vamos a seguir con lo que estábamos hablando, porque precisamente estabas hablando de nuestro país, de estos modelos de inteligencia artificial, y yo te quiero preguntar si a los que tenemos acceso aquí pueden ser los modelos de segunda fila, por lo que cuentas.
Bueno, pues a ver, sí, ese es otro, digamos, otro. Otra manera en la que esta carrera, ¿no? Nos afecta, porque fíjate, cuando te decía hace un ratito que Anthropic se comprometía a pagarle a Amazon, pero bueno, da igual el nombre que pongamos, en cualquiera de los dos sitios, cuando una de estas grandes empresas, estos AI Labs, se compromete a pagarle a alguno de estos grandes proveedores de infraestructura tecnológica cantidades brutales, ¿no? Como esos 100 mil millones de dólares, ¿no? Lo que realmente está haciendo es reservarse un puesto en la fila, ¿no? Está pagando por adelantado el privilegio de ser el primero en tener acceso a la capacidad de cómputo que necesita para hacer su negocio y para seguir creciendo, innovando, etcétera. Entonces, el resto de empresas, las que no tienen acceso a esas cantidades tan bestiales de dinero, pues están después, están más atrás en la cola. Y cuando quieran llegar a, bueno, pues eso, necesito acceso a estos chips, necesito acceso a esta capacidad de cómputo, pues no va a estar disponible para ellos porque hay otros que han pagado mucho por adelantado para tenerla reservada para sí. ¿Qué significa eso? Pues que, bueno, pues sí, como dices, pues podemos llegar a tener acceso a modelos de segunda fila porque, en cierto modo, bueno, pues es lo que vamos a poder, ¿no? De alguna forma desarrollar, es lo que vamos a poder ejecutar. Y luego, eso también tiene otra perspectiva, ¿no? A veces cuando hablamos de estos modelos de segunda fila, también podemos referirnos a otra cosa que además se lleva diciendo un tiempecillo, ¿no? Pero poco a poco es cada vez más evidente y recordarás que aquí comentamos hace unas semanas sobre la polémica de Anthropic que no quería que el Pentágono, ¿no? El Departamento de Defensa estadounidense, utilizara sus modelos de inteligencia artificial para fines bélicos y tal, ¿no? Bueno, pues parece también, esto también tiene que ver con Claude Mythos, ¿no? Que también lo comentamos hace un par de semanas, ese modelo súper potente que no quieren sacar al público y que, bueno, pues se está utilizando solo por un grupo de empresas seleccionadas, etcétera, ¿no? A lo que voy con todo esto es que al final está muy claro que tenemos que estos grandes modelos de inteligencia artificial que tenemos hoy disponibles, en realidad lo que tenemos disponible nosotros, el gran público fuera de Estados Unidos, además, pues es una versión pública con esto que llamamos guardarraíles de seguridad, ¿no? Y hay otras versiones sin esos límites que están reservadas a clientes muy concretos, pues desde luego pues a las agencias de inteligencia, los ejércitos y los muy grandes contratos con muy grandes empresas completamente confidenciales, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos comparando un modelo estadounidense con un modelo europeo o con uno chino como DeepSeek, por ejemplo, ¿no? Estamos utilizando o estamos mirando solo la versión pública, ¿no? Uh-huh. Estamos comparando las capacidades de este modelo un poquito, llamémoslo, limitado o descafeinado, que no se parece a lo que, bueno, pues digamos a esa otra parte más potente que no estamos viendo y que es donde probablemente se está dando ahora la principal, digamos, pelea, es el principal campo de batalla, ¿no? Esas versiones restringidas y de máxima potencia.
Claro, ahí, en esa capa que no vemos. Bueno, lo comentaba yo al comienzo, vamos a hablar del rumor que ha estallado hace tan solo unos días de OpenAI, de la posibilidad de que estuviese preparando su propio teléfono móvil para competir con iPhone. Yo no sé qué hay de cierto en esto, Manuel.
Bueno, pues yo tampoco estoy seguro de cuánto hay de cierto. Sí, esto es importante que lo cojamos con pinzas, ¿vale? Porque, bueno, pues lo único que tenemos hasta ahora es una filtración, o bueno, es un, sí, llamémoslo, filtración barra exclusiva de un analista especializado en la cadena de suministro asiática y que es una persona que dice, bueno, que sabe que hay ciertos componentes que de un teléfono pues que se están encargando, ¿no?, por parte de OpenAI, que está trabajando con dos fabricantes chinos de chips, MediaTek y Qualcomm, para diseñar un procesador a medida, ¿no?, y que los teléfonos los ensamblaría una empresa también china llamada Luxshare, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, se dice que la producción en masa pues no llegaría hasta 2028, ¿vale? Cuidado, ¿eh?, que eso es 2 años, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues hasta ahí la exclusiva. Entonces, si intentamos traducir todo esto, pues a ver, cuidado, primero, ¿esto qué significa? Que aquí no hay todavía ningún teléfono, ¿eh? Uh-huh. O sea, como mucho podemos estar hablando de un proyecto de teléfono. Hablamos, vale, de algo que en el mejor de los casos, 2 años o más para llegar a las tiendas. Y claro, si ponemos esto en perspectiva, pues hace 2 años, ¿dónde estábamos?
O sea, eso es.
No se hablaba de clock, ¿no?
Por supuesto que no.
O sea, claro, en esta industria, 2 años es una eternidad.
A pesar de que el rumor ha entrado fuerte porque se habla de algo interesante, de un móvil sin aplicaciones, ¿no? Como un único agente que lo haría todo.
Sí, 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 sí. Esa, se supone que esa es la propuesta, ¿no? La orientación, el enfoque que le van a dar los de OpenAI a este teléfono suyo. Y es, bueno, pues la única parte conceptualmente potente que conocemos o que nos ha llegado de la filtración. La idea, según parece, detrás de esto, pues es que dejes de pensar en tu teléfono como una pantalla con 40 iconos y donde para cada cosa que quieres hacer tienes que abrir una app distinta, ¿no? En lugar de eso, pues tú a un teléfono de este estilo tú le dirías: oye, pues necesito un Cabify, paga con la tarjeta de la empresa y avísame cuando ya haya llegado aquí abajo. Vale,
claro.
Entonces,
uh-huh,
el teléfono, sus agentes lo gestionarían todo por ti sin que tú tengas que ir saltando de una aplicación a otra ni nada por el estilo.
Uh-huh.
Esto es un matiz importante. Esta idea no es propia de OpenAI, ¿vale? Eso está sobre la mesa de Apple, de Google, de Samsung desde hace como mínimo un año, si
wow,
no más, ¿vale? Claro, entonces, y aquí está realmente el problema serio para OpenAI. Y es que si su gran ventaja es un teléfono sin aplicaciones, bueno, pues tienes 2 años por delante, pero es que en estos 2 años los demás
también
van a estar moviendo.
Claro.
Claro. Y además son empresas con muchísima más experiencia, con muchísima más capacidad para sacar adelante, para integrar, ¿no?, sus propios modelos o los de un tercero, los propios modelos de inteligencia artificial dentro del sistema operativo. Entonces, cuando OpenAI quiera llegar a las tiendas en 2028,
uh-huh,
o cuando sea, pues lo más probable es que los iPhone, los Android del momento ya estén ahí, ya hagan exactamente eso mismo y no vas a tener que cambiar de teléfono.
Entonces, ¿qué le queda a OpenAI para diferenciarse? Porque vaya tela.
Pues a ver, le queda el reto más difícil de,
wow,
de toda la industria, que es, sí, como que no queda cosa, que es fabricar un terminal de gama alta,
uh-huh,
con mucha calidad y a la escala de cientos de millones de unidades.
Bueno,
y
un dato
también,
de nada.
Claro, ¿verdad? Sí, sí,
una cifrita.
Tú y yo en un par de días si nos
Exacto.
sentamos.
Exacto.
Claro, y desarrollar toda la cadena de suministro que hoy no tiene, ¿no? Y que otros han tardado, o sea, Apple ha tardado 20 años o 25, más bien ya, en construir esa cadena de suministro. Samsung lleva 30 haciéndolo. Google no sé ya cuántos años lleva intentando sacar adelante sus teléfonos Pixel y no ha conseguido entrar en el club de los grandes, y es Google. La fabricación de teléfonos móviles a gran escala no se improvisa con simplemente con meterle mucho dinero. Necesita tiempo. Y en esta industria, 18, 24 meses son una vida. Y OpenAI tiene 2 años que conseguir lo que a otros les ha costado 2 décadas. Entonces, bueno, yo sinceramente creo que no es un camino muy prometedor y cogería en general todo lo que hay alrededor de este rumor con muchísima precaución.
Esperaremos, ¿no? De cualquier forma, si tuvieses que resumirle a nuestros oyentes en una sola frase, que sé que es difícil, ¿eh? Pero en una sola frase, ¿qué se está jugando hoy? Porque mañana puede ser otra cosa. En la industria de la tecnología, ¿cuál sería, Manuel?
En una frase, te voy a ser muy sincero, no lo he conseguido yo eso en mi vida.
Vaya, digo, a ver, te he puesto el mismo reto que tiene en su ámbito OpenAI.
Casi,
bueno,
casi,
pues
casi,
como
casi.
Tú quieras, tú desarrollalo.
Bueno, pues en una no, pero en 2 o 3 cortitas sí.
Mira, genial.
A ver, lo primero. Lo que tenemos que tener muy claro, ¿vale? La inteligencia artificial ha dejado de, digamos, ahora mismo ya no se juega en el terreno de los asistentes con quienes charlas, ¿no? Sino en el de los agentes, ¿no? En el trabajador al que le encargas tareas, vamos a verlo así, ¿no? Luego, por otra parte, que detrás de eso, detrás de ese cambio, lo que hay es una industria muy, digamos, muy grande, muy pesada, ¿no? Con cifras de inversiones como las de las empresas de petróleo, o ya lo hemos dicho, como las de la NASA, ¿no? Y con una factura eléctrica también muy considerable, ¿vale? Y bueno, y también, pues no sé cómo decir esto, pero que cada vez que alguien dice que va a reinventar el teléfono y que va a desbancar a Apple, bueno, pues hay que mirar el calendario y ver el tiempo que tienen para conseguirlo y lo que les va a costar, ¿vale? Entonces, yo hoy me centraría en esas 3 cosas, ¿no? Ese cambio del asistente a la gente, que esto ya no es una industria de desarrollo de software, es una industria pesada que necesita muchos centros de datos y mucha electricidad, y que las promesas de desbancar a Apple hay que hacerlas. Supongo que la gente esta las hace después de haber bebido un par de copas y se desinhiben o algo así, porque son promesas muy, muy, muy arriesgadas, ¿vale? En este sector, casi siempre, el primero que llega no es el que tiene la idea, ¿vale? Realmente es mucho más fácil llegar si tienes la idea, el dinero, la fábrica, la electricidad y la paciencia. Claro, sí,
ah,
sí.
Y la paciencia.
Y la paciencia, sí, sí. Y ahora mismo, en esta carrera en la que estamos metidos en el mundo de la inteligencia artificial, paciencia justo es la única cosa que casi nadie tiene.
Eso es, con lo cual veremos qué va pasando, porque tienen retos y lo tienen difícil, la verdad. Bueno, vamos a recordar tu web antes de que te vayas, Manuel, porque sé que hay muchos apasionados de la tecnología que nos escuchan y se pueden seguir informando en ella, que es manueldelgado.com. Y nada, agradecerte que nos lo hayas contado tan bien como siempre en Antena, en el aire. Un abrazo y hablamos en 15 días, ¿vale?
Un abrazo, Gemma, muchas gracias.
Chao.